Esta es una entrevista con Severiano Villarreal. Lo estoy entrevistando yo, Verónica Cortés, en Blythe, California, el mayo 22, 2006. ¿Me puede decir dónde y cuándo nació?
Para empezar, voy a decir que yo hasta miedo le tengo al micrófono, pero ni modo, hay que hacerle a la lucha, ¿no?
Sí.
Yo nací en Saguaripa, Sonora, un 8 de enero de 1931.
Háblame de su familia y del lugar donde nació.
Mi familia, pues mi padre y mi madre, mis hermanos, vivimos en la sierra, vamos a decir, en un rancho, en la sierra, lo grueso de la sierra. De ahí nos bajaron al pueblo cuando ya se llegó el tiempo de la escuela para quien. Y ellos sufrían mucho, también mis padres, porque tenían que atender sus negocios que tenían en la sierra y traernos a la escuela nosotros. Económicamente se hacían muchos gastos en aquel entonces también. Y así, así sucesivamente fuimos creciendo. Falleció mi padre, nos quedamos con nuestra madre solos, muy pesado. Cuando mi padre falleció, pues de allí fueron los fracasos más grandes que tuve en la vida. Tuvimos, mejor dicho, en la vida, porque cuando él vivía, económicamente no tenía mucho de qué vivir, pero siempre nos hacía vivir a nosotros. Pero falleció él y fue muy duro, hasta que la necesidad nos hizo salir a navegar, a dejar a nuestra madre sola y venir a navegar, a buscarle a la vida. Yo me dirigí directamente aquí a Estados Unidos.
¿Es tu familia grande o es chiquita?
Mi familia, somos cinco. Mi padre fue casado dos veces. En la primera familia que tuvo, dejó siete hijos y nosotros éramos cinco, éramos 12. Pero cada quien por su lado, como dicen luego, ¿no?
Sí.
Y ahí anduvimos rodando, hasta que yo me pude acomodar aquí en Estados Unidos, y entonces me regresé y me traje a mi madre a la frontera de San Luis, Río Colorado.
Sí.
Y allí, y compré mi casita, le compré a ella su casita, y a trabajar. Después ya me casé, formé mi familia en la frontera de allí, de San Luis, y viendo las cosas como estaban, yo quiero mucho a mi México, pero mi México tiene mucho desempleo, y dije yo, mis hijos no van a hacer vida aquí. Le voy a contar una historia del hijo mayor de los hombres. Él, cuando yo traté de emigrarlos a ellos, me dijo, papá, dijo, yo no quiero emigrar, yo voy hasta acá mi carrera. Ok, mijo, está bien, yo te voy a ayudar, pero concédeme, le dije, a que te arregle inmigración, no te cae mal, le dije, si mañana por X motivos en México no te puedes acomodar, ya ves cómo están los desempleos en México, le dije, te puedes ir a Estados Unidos. Dicho y hecho, yo le ayudé a que sacara su carrera, es contador público. Trabajó dos, tres años después de que sacó su título, su carrera. Estuvo en Mexicali, estuvo en Guadalajara, lo mandó la compañía Guadalajara, Monterrey, hasta Cancún lo mandaron, y de allá me habló y me dice, papá, dice, yo creo que con la devaluación de la moneda, dice, ganan más los barredores en Estados Unidos que yo aquí. Mi hijo, le dije, yo se lo dije, pero es su problema. Aquí tiene su casa, pobremente. Yo ya viví aquí con mi familia en Estados Unidos. Y dice, y eso, se vino con una hermana que vive en California y agarró un curso del idioma, y malo martaja ahorita el idioma. Ahorita está trabajando. Trabaja con Univision en el el programa ese de Univisión del canal 33 en Phoenix. Y ahí lo tiene. Otros agarraron escuela aquí poquita. Tengo tres hijas, las más chicas. Una de la más chica es así, es administradora, ¿cómo es? Bookkeeper. Trabaja en una, es administradora de una tienda que está en Tucson. Y las otras pues se casaron y tienen escuela, pero tienen su trabajo. Una trabaja con un programa del gobierno de aquí, la otra está en Somerton también y también trabaja en la escuela. No es maestra, es ayudante de maestras. Y así los otros son jornaleros como yo. Y ahí van, caminando. Como le digo, yo me siento millonario, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque mis hijos no me salieron vagos, no me salieron drogadictos, o que yo haya hasta ahorita, como se dice, hasta ahorita no he tenido que irlos a sacar de un problema a la corte, andar. Por eso digo que me no más estoy viviendo económicamente, porque ellos me ayudan mucho, porque yo trabajé mucho, pero me faltó cabeza también para administrarme el dinero que yo gané. Si yo hubiera tenido cabeza, yo gané mucho dinero, le voy a decir, pero no tuve cabeza para administrar hasta ahora. Si estos pensamientos que tengo ahorita los hubiera tenido al principio, otra fuera mi camisa, como decimos vulgarmente, ¿no? Pero no me quejo, como le digo, no me quejo, porque tengo unos hijos muy buenos. Y no está esta pajadero, pero yo se lo voy a decir. Yo vivo en una casa grande, pero yo no sé cuánto se paga. Porque ellos se entienden de sus pagos. Y por eso estoy agradecido también con mis hijos. Y es todo lo que les puedo decir. Pero creo que esos agradecimientos son también lo que yo sufrí para poderlos poner donde están ellos. También cuentan mis sacrificios, también cuentan para...
Sí.
¿Qué no?
Sí, no, sí. Y ahorita vamos a hablar de su... del pasado que puso a su familia allí. ¿Alcanzó usted a ir a la escuela cuando estaba en México?
Sí.
¿Cuántos años?
Saqué mi primaria, 6 años.
6 años de escuela. Y entonces se aprendió a escribir y a leer.
Sí, aprendí. Mal aprendí, pero aprendí.
¿Y su primer trabajo?
Mi primer trabajo lo di allá. Arrear burros, como decimos, para allá en mi tierra, arrear animales allá, porque es el trabajo, es el trabajo que es el único negocio, la industria más grande que hay en México, digamos para mi tierra. Donde yo me crié, en la serranía, a manejar animales nomás. De ahí manejé y sembrar. Sembrar temporalmente, porque ni siquiera teníamos labores de irrigación, que decía voy a sembrar y seguro que voy a levantar la cosecha. No. Arriesgando a que mi tata Dios nomás nos mandara la bendición del agua para poder levantar las cosechas. Y estuvimos fracasando en muchas cosechas, en muchas cosas de los animales, que se venían tiempos muy malos, y yo tuve que agarrar aliada, me vine a navegar, a buscarle la vida, y no me quejo, aquí me tiene todavía navegando.
¿Y cómo fue que se enteró del programa Bracero?
Del programa Bracero, yo ya tenía 4 años trabajando con el patrón que me ayudó a meterme de bracero especial aquí en Yuma, Arizona.
¿Qué es bracero especial?
Porque la Asociación de Rancheros y Compañías del Valle de Yuma nos pidieron que íbamos a entrar de especial por la frontera. No tuvimos que ir a los centros de contrataciones que había en otras partes, como en Hermosillo, en Empalme, Guanajuato, por allá había otros centros. Ajá. Allá no me tocó ir a mí. Nos dieron unas tarjetas aquí en Yuma que Esas las íbamos a presentar el día que nos iban a meter para adentro, y dicho y hecho, fue una aglomeración tremenda que tuvieron que parar la entrada, porque tanto los que íbamos, entramos, le voy a decir, un promedio de 3.000 hombres ese día por la frontera de San Luis Río Colorado. Pero había, vamos a decir, otros 3.000 que querían también la entrada. Y las gente que nos iban a manejar allí no se podían atender porque teníamos que entrar en orden. No nomás podíamos entrar en bola. Y nos rechazaron para atrás un ratito nomás. Mientras que la gente, entonces, ese mismo día, yo le puedo contar la hora y fecha.
Dígamela.
¿Eh?
Dígame la hora y la fecha. Si se la sabe, como le estaba diciendo la otra muchacha, queremos lo más detalle que nos pueda dar.
Yo entré un 9 de julio de 1954, como a las 11 de la mañana, entramos por la frontera de San Luis Río Colorado al centro California para ahí hacer los contratos de braceros. Mandados por el patrón, que nos dieron especialmente, nos dieron una especialidad a nosotros.
¿Cómo conocía al patrón? ¿Cómo fue que él pidió, que él lo pidió a usted?
Porque yo ya tenía, yo trabajé con él ilegalmente, voy a decir,
Ilegalmente.
ilegalmente, aquí en Estados Unidos, en el Valle de Yuma, en
¿Cuándo
la...
entró ilegalmente? ¿Qué año? ¿Qué?
¿Qué año? Yo entré aquí en 1951 ilegalmente. Desde entonces empecé a trabajar con él en etapas. Trabajé el 51 como 3, 4 meses, el 52 como otros 5 o 6 meses, hasta que se llegó el 54. Me dijo, los quiero yo meter de especial porque va a haber una agrupación de braceros, dijo, y los vamos a meter especiales, dijo, de México, por la frontera de San Luis. Y así entramos por la
Así
frontera.
entró.
En esa forma entramos de braceros nosotros. Y yo trabajé muy a gusto con ese hombre como 7 años, digo, de 7 años de braceros. Voy a decir que trabajé 4 años ilegal.
4 años
7 años
de brazo.
de bracero, y luego le trabajé como unos 6, 8 años más, ya emigrado, que él me ayudó a mí, me dio los documentos, vamos a decir, los papeles que yo, que cuando yo fui a arreglar inmigración, me pedían de aquí de Estados Unidos, un patrón, y él me los dio, y entré de bracero para acá. No le podría contar qué más podía más contarle yo. Sí, es muy larga mi historia, mi biografía es muy triste, pero tuve muy buenas oportunidades, pero también tuve muy buenos sufrimientos para poder entrar a donde estoy, gracias a Dios. Y como digo, ahorita me siento feliz. Pobremente, pero muy feliz. No le...
Cuando lo contrataron, le informaron que cuánto le iban a pagar.
Sí. En el contrato que hicimos, nos decían que nos iban a pagar. ¿Sabe cuánto nos iban a pagar?
¿Cuánto?
57 centavos la hora. Eso fue en 1954. Estábamos ganando 50 centavos de ilegal. Trabajábamos, ¿qué? 12 horas diarias, los 7 días de la semana. Porque era muy bueno el patrón, pero también era un poquito... No voy a decir que exigente, era muy bueno. Yo para mí fue un buen hombre. ¿Por qué? Porque me sacó de muchos apuros. Y sí trabajé, le trabajé muchos años, pero muy gracias a Dios.
¿Y me puede decir cómo entró como brasero especial?
No me entiende lo que...
Pasó por un examen médico,
Oh, sí.
inmunizaciones.
Sí, Te voy a decir que nos trajeron al centro de contrataciones, que es en el centro, California. Ay, desgraciadamente, no me va a dar vergüenza así, que nos desnudaron y nos fumigaron, yo no sé por qué, ¿eh? Porque pobremente, pero andamos limpios. Pero sería un desinfestarnos, no sé qué sería eso. Y así nos dieron el contrato, nos pasaban por los rayos X para saber si estábamos bien de salud, nos analizaban la sangre. Ay, ¿qué más? Pues era lo más indispensable, unos rayos X y la sangre nos fumigaban. Ese.
No le dieron ninguna inmunización o
¿Indemnización?
una ampolleta de
No, a los que necesitaban salud.
Gracias.
Sí, a los que sí, a los que salían un poquito mal cuando nos sacaban sangre. A unos compañeros sí les pusieron una inyección. Que no sé, como no sé la. Le pusieron una inyección pesada. A mí no, gracias a Dios no me pusieron esa inyección. Sino que yo pasé todo el tiempo, gracias a Dios. Fui físico, muy delgado de físico, pero gracias a Dios, bueno y sano.
Y solo trabajó en ese lugar cuando fue el brasero, solamente ahí en, ¿dónde fue? ¿En Yuma, Arizona?
En la mesa de Yuma, Arizona.
¿Y qué hace allí? ¿Qué tipo de trabajo?
El tipo de trabajo que hacíamos ahí con el patrón era producir árboles. Producir árboles que en otras son viveros grandes. Llegó a ser un gran hombre, el hombre pues que paró muchos árboles. Hubo años que casi sacábamos 1,5 millón de árboles en un año. Y hasta la fecha, ahorita todavía existe esa compañía. Eso es un ranchero. Ya el patrón mío murió un yerno de él que fue el que administró después el negocio. Ahorita creo que es un nieto administrando ese negocio.
¿Y cuántos braceros trabajaban con usted o con él?
Dependía de del tiempo, pero sí llegamos a estar como 10, 15 personas allí.
¿Y habían braceros igual que ilegales trabajando juntos?
¿Ilegales?
¿Ya no habían? Ajá.
No, allá después de que nosotros entramos allí de braceros, no volvió a haber ilegales con el hombre.
¿Y cuando usted era ilegal, habían braceros trabajando allí con usted?
No había braceros, no. Habíamos puros ilegales.
¿Y usted tenía contacto directo con su patrón? ¿Con su familia?
Contrato con mi patrón para trabajar con él, porque veníamos exclusivamente para el señor ese, el señor que se llamaba Ciso F. Beger, así se llamaba el patrón. Y hubo muchos compañeros que por X motivos posiblemente, yo no me di cuenta, ¿para qué le voy a decir una cosa por otra? Los entregaron a la asociación. Sería porque el hombre ya no los necesitaba o porque no le gustaba su modo de trabajar al muchacho. Y los agarraban y se los llevaban y los entregaban a la asociación. Había una asociación grande en concentración allí
¿Qué es eso?
¿eh?
¿Qué es la asociación o
Asociación.
sí? ¿Qué era la asociación allí?
Era una, era donde manejaban la gente de braceros que pertenecían al condado de Yuma.
¿O como un campo, unas
Como
barracas?
una barraca, porque esta compañía tenía tantos braceros, esta otra compañía tenía tantos braceros, este ranchero tenía tantos braceros, de este otro ranchero, compañías, y cuando la compañía se le acababa el trabajo, las entregaban a esta. Había unos administradores allí en la asociación esa. Entonces la misma asociación esa buscaba, si no se les vencía el contrato, de bracero, les volvía a buscar con otras compañías que así tenían trabajo. Y entonces les cambiaban el trabajo. Y esa era la asociación de estar amparados los braceros. Es lo único que le puedo yo.
Sí. ¿Cómo alguna vez fueron las autoridades mexicanas a su rancho o a esa concentración? ¿Dos veces? ¿O se acuerda de...?
¿Autoridades mexicanas?
Ajá.
No.
¿No? ¿Y
no.
autoridades americanas como la migración?
Bueno, la migración siempre nos visitó de repente así, a chequearnos a ver si éramos legales. Los que nos visitaban fueron los jefes de la asociación para ver qué servicio nos estaban dando, porque en el contrato de bracero tenían que darnos buen campo, que tenían que darnos buena casa. Nosotros hacíamos la comida. Pero en las compañías grandes les ponían cocinero, les tenían que dar buena casa, buen campo, y ahí no me informé mucho yo, pero unos decían que estaban muy a gusto, otros que no estaban conformes. Yo les voy a decir que ahí con nosotros, sí, el hombre sí nos puso nuestras trailitas, no muy finas, pero muy buenas, que nos daban el servicio para dormir y para hacer la comida. Porque ahí nos asistíamos, éramos pocos, cada quien hacíamos nuestro lunch, nuestra comida, y en esa forma estábamos viviendo así. Y en fin de semana ya cuando, entonces sí ya nos íbamos a nuestras casas, estábamos cerquita de la frontera, íbamos a México a visitar nuestra familia y nos veníamos a pasar la semana al trabajo.
¿Y cómo llegaban a México? ¿Se iban, alguien manejaba?
A alguien tenía carro y nos llevaba a México. Después ya obtuvimos carro y ya nos reiteábamos unos a los otros. Ya llegamos a agarrar un carrito y íbamos a México y volvíamos. Ya después que ya comenzamos a agarrar carro, ya de ahí de donde estábamos a México ya estaba cerquita, en media hora llegábamos a la frontera, ya estábamos allá, ya no teníamos que estar en el campo acá, sino que ya nos hacían comida en la casa, primeramente mi madre, después mi esposa, y veníamos a trabajar en el día y en la tarde regresábamos. Pero antes teníamos que pasar una semana, dos semanas, o tres semanas allí, porque no teníamos en qué movernos, no teníamos carro.
¿Y se comunicaba con su mamá o cuando se casó con su esposa? ¿Se comunicaba con ella antes de que se la trajo para la frontera? ¿Cómo se comunicaba con ella?
Con mi madre me comunicaba por medio de cartas.
¿Sí? ¿Cada cuánto le escribía?
Pues yo le escribía cada 15 días, por decirlo así, ¿no? Y duraba un mes la carta para llegar al destino.
Sí.
Y ya me contestaban y así. Duré 3 años. Yo me vine el 51 y hasta el 53, que ya agarré trabajo ahí con ese hombre. Me fui, me la traje a mi madre. Pues ya estuve más cerca de ella para darle la ayuda a ella.
Sí.
Ella necesitaba la ayuda de sus hijos. Vinieron mis hermanos también. Ellos,
pues, ¿sus hermanos también fueron braceros? ¿O
sí,
no?
Sí, mis hermanos también fueron braceros.
¿Y trabajaban con usted o con otra persona?
No, sí trabajó, uno de ellos sí trabajó un tiempo conmigo. Y los otros en otras compañías, en otros rancheros trabajaron. Éramos 5 y los 5 fuimos braceros. No quedamos más que 2 ahorita.
¿Se comunicaba usted con ellos también? ¿Cómo les escribía cartas a ellos? ¿O?
Sí, pero cuando ya vinieron ellos aquí a la frontera, también vivieron en la frontera de San Luis Río Colorado.
Ajá.
No más que ellos trabajaban diferentes campos con diferente patrón,
pero cerquitas de aquí,
pero cerca,
cerca, es usted.
Cerca nos visitábamos de perdida cada semana, cada 15 días nos estábamos mirando y estábamos pendientes, porque no porque yo lo diga, pero ellos también fueron responsables por mi madre, y todos queríamos ver a nuestra madre, ¿no? Y ahí sí nos juntábamos.
¿La extrañaba mucho cuando no?
Pues sí, naturalmente que sí, así como no extraña a su madre cuando ella le da el ser que tiene uno, ¿no?
Sí.
Mal agradecido había de ser uno. Sí.
¿Y usted es el mayor o el...?
No, tengo dos mayores y dos menores. Uh-huh. Pero los dos menores ya murieron y el mayor. Y así es la vida. Es todo lo que les puedo, yo creo. O no sé qué más que quisiera que le informara.
Pues todavía tengo muchitas preguntas.
A ver, déjela.
Voy a seguir preguntando. Usted ya me dijo que trabajaba 7 días a la semana.
Sí.
Eso era que todos los...
Bueno, le voy a decir que había por tiempos.
Ajá.
Cuando el trabajo se venía, trabajábamos los 7 días por semana. Meses, no crea que que 2-3 semanas, meses enteros llegamos a trabajar los 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque nos convenía a nosotros por la necesidad o por lo que debe dar, y al patrón también le convenía. También decía, yo tengo este compromiso y que entregar estos árboles, y teníamos que trabajarle. Por eso trabajábamos los 7 días.
¿Y durante ese tiempo no podía ver a su mamá, ni podía ver a...?
No podíamos, no. O como vivíamos cerquita de la frontera, sí, en la noche sí íbamos y la visitábamos, sí.
¿Y trabajaba 12 horas a la semana?
12 horas al
día.
Al día, sí. 84 horas a la semana. Sí.
¿De qué hora a qué hora trabajaba?
Dependía del tiempo, de que fuera, de, vamos a decir, cuando son los días largos, pues de 6 a 6 de la mañana, de 6 a 6, como decimos luego, es cuando se podía ver, ¿no? En tiempo de verano, en este tiempo de la primavera, pero que en el invierno no son los días muy largos, y es cuando teníamos menos trabajo nosotros en el invierno. Pero ya nosotros de febrero en adelante, hasta en octubre, en noviembre, teníamos mucho trabajo. Ya en noviembre, diciembre y enero y parte de febrero ya calmaba el trabajo por el frío de los árboles. Ya en marzo empezaban las plantaciones de los árboles ahí en Yuma, aquí en Blythe, traían los árboles a Blythe y teníamos que sacarles árboles. Y luego sacábamos los árboles desde la semilla hasta sacar tiene mucho, ¿cómo se dice? Primeramente sembrábamos la semilla, nacían los árboles y teníamos que trasplantarlos, sortearlos bien, porque no todos estaban buenos. Los que estaban buenos aquí, a plantarlos al fil para injertarlos. De injertados teníamos que trabajarlos mucho para poderlos parar, limpiarlos, irlos trabajando despacito. En un año se hacía un árbol, hasta que ya estaba bueno para sacarlo y plantarlo en la huerta. ¿Eh?
¿Y cómo se cocinaba? ¿Qué comía? ¿Qué se cocinaba usted mismo? ¿Sabía cocinar? ¿Tenía que aprender? ¿Cómo?
Teníamos una estufa de leña. Ahí teníamos que hacer tortillas, porque en ese entonces no había tortillas en el mercado, ni casi ni pan no había. Sí, a nosotros nos gustaba, los mexicanos, nos gustan los frijoles. Y cocíamos frijoles, teníamos carne, hacíamos bistec de carne, guisado de carne, fideo, en ese entonces y había papas. Es lo que comíamos.
¿Y tenía que usted que pagar por su casa, o usted iba al mandado?
Sí, nosotros íbamos al mandado. y no teníamos carro, pero había veces que nos íbamos a pie hasta la tienda. Había una tienda ahí en la mesa, y había, y de ahí nos traían ahí. O después el hombre, muy buena gente, estaba casado con una americana, y el fin de semana, el sábado, iba y agarraba las notas. ¿Qué van a querer de comida? Le pagaba, porque nos fiaban. Nos fiaba esta semana y le pagábamos, cuando dábamos cheques, le pagábamos, él mismo nos cambiaba los cheques. Luego dice, háganme la nota de lo que van a querer.
Y él se los llevaba
a su... Y él nos llevaba al campo, allá donde estábamos, para que no fuéramos a pie nosotros, porque a pie teníamos que caminar como, no mucho, como unas 3 millas. Siempre está lejos.
Sí, después cargando el mandado.
Y luego cargando el mandado, uh-huh. ¿No?
Entonces, y vivían en trailers, ¿verdad? Es lo que
sí.
¿Y cómo estaban amobladas? ¿Tenían su estufa de leña, una cama?
Bueno, primeramente estuvimos en estufa de leña en otro campito, en una casa.
Un casa.
No muy buena, que digamos. Allí pasamos un tiempo. Pero cuando ya entramos de braceros, entonces nos pusieron trailer con estufa de gas.
Porque venían a...
Porque
en el,
porque sí, porque el no.
¿Y usted sabe si inspectaban y no le gustaban las condiciones, que hacían? ¿Sabe que
podíamos exigir si nos iban a dar campo, que tenían que darnos camas y la cocina bien, todo. Esa era compromiso, o como el contrato estaba, de que el patrón tenía que darnos, si nosotros íbamos a hacer la comida, nos iba a dar esas. Que ya vamos así a las compañías grandes, donde había mucha gente, pues allá ponían sus cocineros, pero ya esas son palabras mayores. Y nosotros no, nada, éramos pocos. Cuando había mucho trabajo, como le digo, habíamos 10, 15, 18, hasta 20 trabajadores, pero llegamos a quedar los de planta, los que estábamos todo el año redondo, éramos seis trabajadores.
¿Seis trabajadores?
Sí.
¿Y habían baños donde se vivía? O
sí, había baños.
¿Con drenaje?
Sí, con drenaje. Bueno, el drenaje es el cesspool, ¿no? También es cesspool. Uh-huh. No, el drenaje yo sé que es largo, el que sale, pero el cesspool es igual.
Okay. ¿Y cómo hacía usted para lavar su ropa?
A mano.
¿A mano?
Ahí tenía.
¿Dónde lavar?
Sí. Bueno, ya cuando estábamos de bracero, la ropa, cuando no podíamos ir a San Luis, a la casa, ajá, y la lavábamos, porque así hacía mucho calor y sudábamos mucho, sí. Y le pegamos una semi-enjuagada a la ropa, vamos a decir, sí. Que... Y, pero allá nuestra madre, nuestra esposa, también nos alistaba la ropa.
Y... ¿el patrón les daba artículos personales como jabón, toallas, nada de eso? O sea, tenía que...
comprarlo.
¿Le daban cobijas para su cama o...?
No, daban las camas, el colchoncito nomás. Nosotros teníamos que traer la cobija.
¿Y le pagaban, cuando le pagaban con cheque?
Sí.
¿Y le pagaban cada cuánto?
A nosotros nos pagaban cada semana.
¿Cada semana?
Uh-huh.
¿Y usted qué hacía con su dinero, aparte de pagar por su comida?
Pues, como le digo, yo le ayudaba a mi madre, después a mi familia, a mi esposa, a mis hijos.
¿Cuándo se casó?
El 1960.
¿1960?
Sí.
¿Y todavía estaba de bracero entonces?
Entonces ya estaba de bracero yo. Me casé yo.
¿Y conoció a su esposa dónde?
Allá en el pueblo donde me crié, porque yo nací en Saguaripa, pero me crié por Nácuri Chico. Y allá en Nácuri Chico conocí a mi esposa. Y allá fui y me casé.
¿La conoció entonces antes de venirse de Brasero? o cuando iba de no, regreso?
No, después de que me fui yo de me fui yo de, sí, de, ya estaba yo de bracero cuando fui a dar una vuelta para allá. Y entonces la conocí. Y como ya quería yo una compañera, pues andaba mirando a ver dónde.
Y se la trajo a vivir a
San Luis.
A San Luis, con su mamá.
Sí, ahí con mi mamá por lo pronto. Y después ya hice una casita yo también ahí. Y había hecho una casita a mi mamá, y después hice una otra casita. Y hasta la fecha todavía la tengo ahí. La casita, digo yo.
Sí, la casita.
Ahora radico por acá, para este lado. Uh-huh. ¿Sí? Ya sé que 28 años, el 79 a esta fecha, son 27 años.
22. Sí.
No.
No. No importa.
No importa. Esos años tiene que yo les arreglé migración a mi familia.
Okay.
El 79.
Y dígame, ¿los braceros todos ganaban igual?
No le podría yo decir.
No
sabe. No, porque...
¿Todos los que trabajaban ahí con usted?
Los que trabajábamos ahí todos ganaban
igual. Todos ganaban igual.
Sí. Ganábamos igual cuando trabajábamos por horas. Tuvimos la racha de ahí, de que el patrón después... El trabajo era duro y lo necesitaba. Empezamos a trabajar por contrato con el mismo patrón.
Ajá.
Y ahí ganamos más dinero.
Más dinero. ¿Cómo? ¿Cuánto? No se acuerda.
No me voy a acordar. Ajá. Pagaban como 10 centavos el árbol. Ganábamos 60, 70 centavos la hora, porque fueron subiendo poco a poquito.
Sí.
Los primeros contratos fueron 57, después llegaron a 78, por ahí no me acuerdo. Pero sí, el contrato nos pagaban bien, porque hacíamos 300, 400, sacábamos 300, 400 árboles y nos pagaban 10 centavos. Ya era mucho dinero para nosotros.
Sí. ¿Y alguna vez hubo un problema para recibir su pago?
No.
¿Nada de eso?
No, fue un hombre muy legal ese hombre. Se llegaba el sábado y ahí estaba el cheque.
¿Qué hacían cuando, en caso de un accidente o si alguien se enfermaba y tenía que recibir atención médica?
El mismo patrón nos llevaba al hospital.
¿Sí?
Sí.
¿Y él lo pagaba o lo
tenía? No, el seguro.
¿Tenía el seguro?
Teníamos el seguro.
¿Seguro de cuál?
El seguro, no te voy a decir de cuál, si era del seguro de vida o era...
¿Médico?
Su seguro médico, pues.
Por las contribuciones de braceros.
Por la asociación de braceros.
Uh-huh. ¿Cuáles eran las quejas más comunes de usted o de las personas con las que trabajaban? Como comida, hospedaje.
Quejas, pues le voy a decir, se voy a ser franco. Quejas. Parece que mi tata Dios, todo, donde todo falta Dios asiste. Yo pasé no faltaba que hubiera alguna poquita de codicia, envidia, por decirlo así, pero nos la pasamos muy a gusto entre los mismos compañeros. Nos ayudábamos mucho uno al otro. Hasta económicamente, muchas veces me faltaba dinero. Oye, préstame 10 pesos. 10 pesos en aquel entonces
era mucho
dinero.
Sí.
Lo mismo le faltaba a algún compañero. Oye, que no tienes dinero, presta. Sí, hombre, anda, el sábado te lo pago.
Sí.
Y así nos ayudamos, gracias a Dios, estuvimos muy a gusto. Yo estuve muy a gusto en ese tiempo. Y como le dije, yo ganaba mucho dinero en ese entonces, porque yo llegué a ganar, cuando estuve allí, 40, 50 dólares diarios. Comprábamos a 27 centavos la gasolina, el galón.
Mm.
¿Ahorita cómo está?
¿No?
A ver, pues, ¿qué diferencia?
Sí.
¿Sí? Ahorita si ganan 200 dólares a como está la gasolina, un tanque de gasolina se va.
Sí. Y ya me dijo que si el patrón no le gustaba cómo trabajaba, llamaba y que lo mandaban para atrás.
Sí, pero yo no sé, hubo dos que yo no ni quise investigar. Dos compañeros que los entregó la asociación, pero no supe por qué, que porque ya no tenía trabajo. Pero supe yo que, después supe yo que porque no le había gustado el modo de trabajar, muchachos. Ah, por otras cosas, porque comenzaban a fallar mucho en el trabajo. Y eso era lo que no le gustaba al patrón.
Y si a usted no le gustaba el trabajo, ¿qué podía hacer?
De brasero.
Ajá.
Pues tenía que aguantar, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque teníamos el contrato con aquella. Y si, y si tú ibas a la asociación, decir, ¿sabes qué? Es que el trabajo no me gusta, guau. Si hallabas de buenas a los administradores allí, te acomodaban en una compañía o en un ranchero. Y si no, pues cancela tu contrato y vete para México. Que era la mayoría de muchos que no les gustaba un trabajo y que se desertaban, la palabra, ¿no? Desertarse, salir y salían mal, con mal récord. Pero así, como le digo, sí oí versiones de mucha gente que mira que el fulano no le gustó el trabajo donde estaba y fue a la asociación. Y la asociación no lo pudo acomodar en ninguna parte por no andar batallando, yo creo sería. Y les cancelaban el contrato y los echaban para México. Y eso es lo que no quería más nadie.
¿Y alguna vez se encontró con algún tipo de discriminación? Vamos a decir, por ser
Sí,
brasero.
sí, sí, sí.
¿Me
Sí,
puede
entiendo.
describir?
Fíjate
¿Hablar
que
de
no,
eso?
fíjate que no. No, 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 la discriminación. En ese entonces, yo el trabajo todo el tiempo lo he catalogado que el trabajo es sagrado y si alguien me quiere discriminar porque yo trabajé rústicamente, no es delito ni es pecado. ¿Que no? Por eso digo que no tengo yo razón de decir de una discriminación de esa del trabajo, no. Ahora que dijeran que no me pagaban mi trabajo, sí me lo pagaron. Ahí sí puedo.
¿Usted tuvo contacto o se encontró con sindicatos, uniones para los brasileños? ¿No? ¿Nada de eso?
En tiempo de los brasileños, no.
¿No?
No. En tiempo de migración, sí. Hubo la ¿cómo se dice? Mira, se me fue la en la unión. En la unión. Muchos calaban que tenías que firmar con la unión para pedirle a los patrones que no hubiera discriminación, ahí sí entra la discriminación, ¿no? Del salario. Pero gracias a Dios yo no tuve esa dicha, que yo no tuve discriminación en ninguna forma, ni en el pago, ni en el trabajo, pero que así hacía la unión de campesinos, por decirlo así, pedía que se unieran a ellos. Pues sí, tenía que andar en juntas, tenía que andar en esto, en otro. Y yo no fui muy experto a eso, no andar en eso. Yo me dedicaba a mi trabajo y eso fue todo.
¿Y había una iglesia católica cerca? ¿O iban ustedes a misa? ¿O
Sí,
sí?
había en México.
¿Cuando iba a México?
Cuando íbamos a México. Y ahora que me vine aquí a Estados Unidos, aquí voy yo. Mis
Ahora.
domingos cuando no. Cuando no se me olvida.
Y usted, cuando el contrato especial, cuando usted hizo su contrato, ¿por cuánto tiempo lo hacía?
Los contratos nos contratábamos por. En esta forma, eran 18 meses un contrato.
Sí.
pero veníamos contratados nomás por 6 meses. A los 6 meses, si el trabajo estaba bien y estabas conforme con el trabajo, te renovaba, el patrón te quería renovar, te renovaba por otros 6 meses. Hasta que se cumplían los 18 meses, entonces te pasaban para México otra vez. Y se cumplían, y otro día ya ahí venimos para atrás.
¿Entonces tenía que ir para atrás para México?
Para México, sí. El compromiso de que el patrón te tenía que mandar a México, llevarte a México, sacarte a entregarte a la asociación para que la asociación te mandara a México. Y otro día, por decirlo así, entrábamos otra vez, especial. Otro contrato.
¿Y otra vez los exámenes médicos?
Otra vez los exámenes médicos, iguales.
Entonces cada 18 meses.
Eso era cada 18 meses.
¿Y lo transportaba la asociación o lo transportaba su patrón?
La asociación nos transportaba en camiones.
¿En camiones?
Sí, y nos llevaban al centro de contratación. Y de ahí nos traían y nos entregaban con el patrón.
¿El centro de contratación dónde?
Estuvo, en el tiempo que yo estuve, estuvimos yendo al centro de California aquí.
Okay. ¿Y alguna vez? No, usted no. Ok, ahora solo tengo poquitas preguntas. ¿Qué significa el término bracero para usted?
No le entendí, repítamelo.
¿El término bracero, qué significa para usted?
Pues no le podía explicar muy bien. ¿Qué significa para mí el ser bracero? Es un contrato que hace uno con la compañía o con el ranchero para trabajar, ¿no? Con Eva. Y como veníamos de otro país aquí, pues teníamos que venir contratados de braceros y por mi parte estaba bien. No más que el de Guaya es una cosa, que en las cláusulas del contrato de bracero, como yo no sé ni sabía el inglés, yo agarraba los contratos y no sabía cuánto me iban a pagar por hora. Pero allí tenía una cláusula que decía que el patrón tenía que pagar el 10% sobre lo que ganábamos a la semana o diario, por decirlo así, ¿no? Y de esa no me informé yo, de esa hasta última hora andamos discutiendo ese punto. Y es todo lo que le puedo yo informar.
¿Y cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
No me importa porque bracero es un contrato de trabajo de brazos. Sí. No me voy a ofender porque me digan que fui un bracero, si no fui bracero porque vuelvo a decirle que el trabajo es sagrado y yo lo respeto. Eso es lo único que le puedo informar.
¿Y sus recuerdos de haber sido bracero son positivos o negativos?
Son positivos.
¿Positivos? Sí. ¿Algo más que me quiera decir?
Pues por lo pronto.
¿Otros detalles que no le pregunté o que se acuerda ahorita? ¿O? ¿No?
Tantas cosas que tenía grabadas en mi mente en aquellos tiempos, pero ahora ya me olvidaron, yo creo.
Sí, se nos olvidan todos.
Sí, ya no. No, pues sí, yo como le vuelvo a repetir, el tiempo que yo duré de bracero, lo duré muy a gusto, porque estaba joven, podía trabajar, ¿no? Si me cansaba, en media hora ya estaba, me pegaba una sacudida, un regaderazo, ya estaba, y ahora no. Yo trabajaba 24 horas y en media hora estaba bien. Ahora es viceversa. Ahora trabajo media hora y necesito descansar 24.
Sí.
Así es. Y esos son los puros recuerdos que le quedan a uno, que la juventud se pasa y si no la sabe uno lograr, es un fracaso. Si no cuida sus afanes, sus trabajos, Y desgraciadamente muchas veces le falta la cabeza a uno para saber administrar lo que los sacrificios de uno mismo, y eso es malo. Pero ni modo, ya, como decimos vulgarmente, palo dado ni Dios lo quita. Ya perdimos las oportunidades y ni modo. Pero no me quejo, como se lo vuelvo a repetir, porque tengo unos hijos muy buenos, no porque yo lo diga. Yo los quiero mucho, los carajos. Es todo lo que le puedo decir.
Muchas gracias.
Gracias a usted.